Bueno, pues voy a pediros que busquéis el libro de Apocalipsis. Vamos a meditar en el capítulo 2, del 1 al 7, que es el primer mensaje que el Señor Jesús le revela al apóstol Juan. El primer mensaje de siete. Son siete iglesias a las cuales se les dirigen estos mensajes. Hace ya algunas semanas que en casa estuvimos compartiendo el libro de Apocalipsis con algunos amigos, hermanos, y algo que siempre me llama la atención sobre el libro de Apocalipsis, y de veras que me emociona mucho, no en esta mañana porque me siento un poco cansado, pero en medio de mi cansancio todavía me emociona, es que este es un libro, una revelación de Dios, que fue dado en un momento en que la iglesia estaba sufriendo mucho. Había un emperador, el emperador Diocleciano, ustedes podéis googlearlo, Diocleciano, no se les va a olvidar porque es un nombre muy feo, no es cierto, nombre bonito, Diocleciano. Y Diocleciano se encargó de literalmente triturar a la iglesia cristiana donde la encontraba. Había órdenes de matar a los cristianos, porque los cristianos eran los únicos que se oponían, escuchen bien, verbalmente y con su vida, a declarar que César era el gobernante de sus vidas. César era el máximo gobernante del Imperio Romano. Y todos tenían que casi adorarlo. Ayer estaba viendo la película de Hitler en la noche. No sé si alguien lo vio. Y estaba pero mal el Hitler. O sea, Hitler era el amo y señor de Alemania. Y lo saludaban. Y era el que tenía que ser adorado. Pues algo más o menos así con Diocleciano en los siglos primeros. Y los cristianos no estaban dispuestos. Los cristianos decían, o sea, tú tienes tu nivel de autoridad, tú puedes gobernar aquí nuestra tierra, tú puedes administrar el Estado, el imperio, pero de ahí a que te llamemos nuestro rey y nuestro amo y nuestro señor y que te pertenecen nuestras almas, pues no. Y entonces, ¿qué creen que hizo Diocleciano? Un edicto. Donde encuentren a los cristianos, mátenlos, porque estos se oponen al sistema que yo estoy estableciendo en todo el imperio. Así que el libro de Apocalipsis es un libro que se da y se escribe y se recibe, porque lo recibe Juan, en un momento muy difícil. Si usted quiere conocer mucho sobre la iglesia perseguida, y hoy hay iglesia perseguida, hoy hay cristianos huyendo en el mundo, tiene usted que leer el libro de Apocalipsis. La introducción del libro de Apocalipsis es impresionante, el capítulo 1. Es una escena que no la vamos a leer porque solo quiero enfocarme en el capítulo 2, del 1 al 7, que es el primer mensaje. Es una escena diurna, una escena de noche, una escena donde no se ve nada. En estos días hemos tenido luna y hace dos días, con tanta luna, hasta pude ver el incendio, ¿verdad?, que hubo aquí en Navalmoral. Estaba ahí en primera fila porque pasó enfrente de la casa. Pero esta escena que tenemos en el capítulo 1 es una escena de noche. Hay total oscuridad. Jesús le revela a Juan cómo se ve el mundo desde los ojos de Dios. Nosotros tenemos un pintor en México que se llama Diego Rivera, muy famoso, y que hace murales hermosos. Bueno, ya murió, casado con Frida Kahlo. Y ayer estaban pasando un documental, muchos colores de la historia mexicana, y yo estaba emocionado, ¿no? Ya que no ganamos ninguna medalla olímpica, estaba emocionado por el documental de Diego Rivera. Pero si nosotros, en base a la información que tenemos en el primer capítulo de Apocalipsis, se nos pidiera pintar cómo ve Dios al mundo, y cuando digo al mundo, me refiero a toda esa filosofía, ese pensamiento, a ese estilo de vida en contra de Dios. Cuando la Biblia habla de mundo, habla de esto. No habla de los árboles, de los pájaros, de las ballenas, que también usamos el término mundo para referirnos a eso, al planeta Tierra. No se refiere al planeta Tierra. Cuando la Biblia habla de mundo, se refiere al sistema que está en contra de Dios, pensamiento, moda, forma de pensar, forma de actuar. ¿Se han puesto a pensar que todo está en contra de lo que Dios dice? Hay un dicho que escuché hoy, en esta semana, de un predicador que se llama Paul Washer. Dice, todo el mundo quiere el cielo. Fíjese lo que dice, el pensamiento del mundo. Todo el mundo quiere el cielo, pero no quieren a Dios en el cielo. Se lo repito otra vez. todo el mundo quiere el cielo, pero no quieren ¿a quién? A Dios en el cielo. Todos quieren vivir bien, todos quieren que les vaya bien en la vida, quieren comprarse esto, quieren que los hijos vayan a esto, que tú logres esto. Quieren el cielo, pero lo que no quieren de eso es a Dios. Y aquí está, y exactamente, y quieren al enemigo en el cielo, ¿verdad? Para que no les diga nada y hagan lo que ellos quieran. Una escena de oscuridad. Dios le habla a Juan. Juan se encuentra exiliado en una isla, en la isla de Patmos, una de las islas griegas. Ahí en Patmos está seguramente porque estaba en orden y captura. ¿Se acuerdan de Diocleciano, el que les mencioné? Juan era uno de los líderes principales de la iglesia cristiana y tuvo por alguna razón que estar en Patmos, allí escondido en esa isla. Y allí en esa isla, en esa soledad, para los que están viviendo un tiempo de soledad, que no escuchan a Dios, que sienten que Dios no está con ellos, Dios está ahí con usted. Dios estaba con Juan en la isla de Patmos y le revela el libro de Apocalipsis y les dice, mira, te voy a pintar cómo veo al mundo, lo veo como una oscuridad total. Y allí en esa visión, en ese momento de revelación de Juan, ve 7 lucecitas. ¿Están conmigo en esta visión? Transpórtense conmigo. Oscuridad, el mundo poniéndose a Dios. Y en medio de esa oscuridad, ese cuadro que Dios le está pintando a Juan, 7 lucecitas. 7 candelabros. 7 candelabros brillando. Es lo único que hay de luz. ¿Y qué es estos candelabros? Si la oscuridad es el mundo, el sistema que se opone a Dios, ¿qué son los candelabros? ¿Alguna sugerencia? Ayúdenme a interpretar esto. Que aquí lo dice, ¿qué son los candelabros? ¿Por qué no lo hace más personal? ¿Por qué no lo hace más personal? ¿Por qué no lo haces más personal? Esa luz soy yo. Hazlo más personal, Merche. Yo. Los cristianos, la iglesia, el grupo de creyentes, cada iglesia en el mundo es una lumbrera que está brillando en medio de la oscuridad, que quiere traer la luz de Dios sobre la oscuridad. Me gusta ver este programa que se llama, algunas veces, no siempre, el programa en inglés se llama Deadly Fishing o Pesca Peligrosa. ¿Lo han visto en National Geographic? Es la imagen del Apocalipsis, perdón, a lo mejor soy medio irreverente la comparación que estoy haciendo, pero es la imagen del libro de Apocalipsis capítulo 1. ¿Se fijan cómo está el mar en ese programa? ¿Cuántos han visto el programa? A ver. Hoy no lo vio, bueno, pero cuando lo hayan visto, ¿cómo está el mar? Está así, se van a pescar cangrejo Alaska, me parece, ¿no? Y tormentas, y está el mar, pero embravecido, la imagen del mundo, y lo que quiere hacer el mar es hundir al barco. Y están todos los marineros adentro, pero agarrando lo que pueden para que no se caiga, y poder ellos pescar en medio del mar embravecido que se los quiere tragar. Y está el barquito ahí, en medio de la negrura del mar, y el mar dispuesto a tragarse el barco. Pero todos los marineros dentro de ese barco tienen que estar tan organizados y todos en sus puestos y tan unidos para poder cumplir su acometido de pescar en medio de ese mar embravecido. Eso es la iglesia. No tuve que ir a Patmos para que Dios me revelara esto. Nada más prendí con el mando la televisión en National Geographic y ahí lo vi. Eso es lo que es el cristiano, el cuerpo de Cristo, la iglesia en medio de este mundo. Una oscuridad que quiere tragar a la luz. Pero dice Juan capítulo 1. Pero las tinieblas no pueden sobreponerse a la luz, porque la luz empuja las tinieblas. Esa es la finalidad de nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Dios nos planta ahí en la escuela. Dios nos planta ahí en el cole. Dios nos planta ahí en el trabajo. Dios nos planta ahí, allí en el vecindario, allí en el bar, allí donde caminamos, porque somos luz que queremos brillar para que la gente conozca del Señor Jesús en medio de la oscuridad, en medio de un montón de fuerzas que quieren hacernos retroceder y que nosotros volvamos al mundo. El Señor viene y nos pone como luz, pero no nos deja solos. Dice este capítulo 1. Que esa luz que nosotros reflejamos no es nuestra. Escuche bien. Dice aquí en el capítulo 1 que hay alguien que nos está dando luz. Cuando está viendo esa oscuridad y esas luces, de repente, en medio de esa visión, dice que aparece una figura de fuego. Les voy a poner un ejercicio a los jóvenes. ¿Cuánto les gusta la ciencia ficción? A ver, de los jóvenes. Ciencia ficción, levanten la mano. ¿No? ¿No te gusta la ciencia ficción? ¿A ti sí? Bueno, pues dibujen. El personaje que sale aquí en el capítulo 1 es el Señor Jesús, es una figura de fuego en esta visión. Dice que su rostro brilla como el sol cuando pega en toda su fuerza. Me estaba diciendo Simón, ¿os acordáis de Simón, el que se fue, el despedimos la semana pasada? Pues está en Francia, están construyendo un reactor que va a calentar a la misma intensidad del sol para producir energía y podamos prender el microondas y calentar el café ahí, en nuestras casas. Dije, wow, Simón, ¿no te da miedo? Dice, sí, cuando acabemos de construirle, ya le dije al dueño que me diga para regresarme a España, dice, porque no me quedo en Francia. Eso se ve muy peligroso. Pues este personaje, Jesús, dice que su rostro es con la intensidad, el fulgor del sol, y dice que de sus ojos salen llamas de fuego y de su boca una espada doble de fuego, y tiene un manto blanco, cabellos blancos, un cinturón de oro que le llega hasta el pecho, y sus pies son como del bronce que está a todo calor y a toda fuerza, bronce bruñido. ¿Y saben qué hace ese personaje? Le está dando luz a los candelabros en medio de la oscuridad y camina entre ellos. La luz que nosotros tenemos como cristianos no es de nosotros, es la luz del Cordero, de aquel que nos salvó. No es nuestra, nosotros no le hablamos a la gente de lo bueno que somos, porque no somos buenos. Nosotros no estamos donde estamos para decirle a la gente que sean perfectas y buenonas como nosotros. Solamente estamos reflejando la perfección de aquel que nos salvó. Porque tanto ellos como nosotros merecemos el infierno, pero por su gracia vamos de camino al cielo. Y por eso no debe de haber superioridad cuando compartimos la luz de Cristo, porque no es nuestra. No hablemos a la gente y que la gente nos vea como merecedores del cielo, que la gente nos vea como ellos, pero por la gracia de Cristo vamos donde está Él. ¿Están conmigo? Así que superioridad y orgullo espiritual para nada, es la gracia de Dios. Y ahora el Señor Jesús le habla a la primera iglesia. Y estos son mensajes que me he puesto como meta predicarlos, los 7 mensajes. Pero no hoy, no se me espante. A donde me vayan invitando, que he estado yendo en este verano a compartir. Voy con Éfeso, ya hablé de Esmirna, y con una iglesia ya vamos en la tercera. Y a ver si podemos terminar en este 2016 los 7 mensajes. Con ustedes empiezo hoy con la iglesia de Éfeso y quiero leerlo. Todos a sus Biblias. No lo pongan allí en la pantalla, ¿vale? No lo pongan. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos haciendo dependientes a eso y estamos dejando de leer la palabra de Dios, ¿vale? No soy religioso en este tema, pero es un síntoma de que a veces ni la Biblia traemos, y eso significa mucho. Examine su corazón, no lo quiero juzgar. 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quién es el que anda en medio de los candelabros? Jesús. Tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pónganme atención, 15 minutos. Tres enseñanzas aquí. El amor como lo más importante. Primera enseñanza. Segunda enseñanza, el amor como guerra. Y tercera enseñanza, el amor con duración de perpetuidad. Repito, el amor como lo más importante. Número dos, el amor como guerra. Y tercero, el amor como estado de perpetuidad o con permanencia de perpetuidad. El amor como lo más importante. Esta es una super iglesia, la iglesia de Éfeso. ¿Cuánto orden había en esta iglesia? Esta es de una de las iglesias que cuando uno lee los documentos de la Biblia, que los encontramos en el libro de los Hechos, tenemos tela para cortar. Hay mucha información. No la vamos a ver toda, se los dejo de tarea. Hechos capítulo 18 al 20. Allí está la historia de cómo empezó esta iglesia. Empezó en medio de situaciones difíciles, como el Evangelio ha llegado a todo el mundo. En situaciones difíciles, pero la bandera del Evangelio, el mensaje de Jesús, llegó a Éfeso. Éfeso, una ciudad que se encuentra allí en el Asia Menor, Turquía. Para ubicarnos contemporáneamente, ahí está Éfeso. Y de repente, Pablo, Priscila, Aquila y Apolos. Tres predicadores itinerantes. Uno de ellos apóstol. Pablo, uno de los enviados de Jesús, llegan a predicar a Éfeso, entran a la sinagoga judía, porque para ese entonces, el siglo I, muchos judíos estaban regados por todas partes y ponían sus centros de estudio del Antiguo Testamento, a los que se le llamaba sinagoga. Pablo, como judío, entra a la sinagoga, predica de Cristo y se convierten, ¿saben cuántos? Si no me equivoco, 12. Se convierten en 12. Y los judíos se ponen celosos porque dicen, bueno, este no nos viene a traer gente, pero ya se lleva 12. Y le montan un escándalo a tal grado que lo amenazan y Pablo sale y los 12 se vienen creyendo en el Salvador Jesús. Priscila y Aquila se quedan a ministrarlos como pastores. Pablo se va a seguir predicando, vuelve a regresar. Cuando vuelve a regresar se vuelve a armar otro problema gordo. Problema gordo. Cuando llega Pablo a Éfeso, por alguna razón ya se conoce más del Evangelio del Señor, hay unos jóvenes que están expulsando y haciendo milagros en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué pasa? Cuando los demonios oyen a estos jóvenes que están expulsando, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salte de este. Los demonios se le quedan y dicen, a Pablo conocemos. Y a Jesús también conocemos. Y pero ustedes, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y se abalanzan sobre ellos y pobre, les va mal. Se tienen que ir otra vez a Zara a comprarse ropa porque se las arrancan. Mal. Tienen a Apolos, un hombre que les enseña la palabra de Dios. Es una iglesia muy bien organizada. Incluso hasta tienen a su pastor, posteriormente, Pablo, les manda un pastor que se llamó Timoteo, y a Timoteo le escribe dos cartas. Así que era una iglesia que estaba bien organizada, tenía todo bien organizado. Si usted hubiese visitado la iglesia de Éfeso, usted se quedaría, dicen aquí en España, flipando. Usted diría, wow, cuánta organización. Todos bien sentados, una reunión de adoración muy bien, tienen programas allá afuera con la comunidad. Qué bien, enumera siete cosas importantes de esta iglesia. Dice, conozco tus obras, tus proyectos. conozco tu esfuerzo, tu trabajo físico. O sea, eran proyectos que tenían que les costaba trabajo. Conozco también, dice, que no toleras la maldad dentro de ti, no toleras el pecado. Y este es un problema a veces en las iglesias cristianas, que con tal de tenerlas llenas, toleramos que viva la gente como quiera. Pues esta iglesia no. Decía, a ver, hermana Esther, a ver, hermano usted. Se le acercaban, claro, con amor y le decían, hermana Esther, pues esa vida que usted lleva, pues no es correcta delante del Señor, no va acorde con el Evangelio. Usted no puede seguir diciendo que es creyente y llevar esa. Traer la Biblia aquí y en el corazón traer al enemigo, no se puede. Dice, no toleras la maldad dentro de tus miembros. Pero no solamente eso, dice, no toleras a los impostores. ¡Uy, qué fuerte, ¿no? A los apóstoles que vienen, porque había predicadores que se denominaban maestros de la Biblia, apóstoles. Llegaban a predicar la palabra. Dice, tú no toleras a esos impostores que llegan a engañar a la gente, a quitarle el dinero. Y hay mucho de eso ahora, ¿no? Pues de Éfeso, o sea, en Éfeso no entraban. Porque estaban. Muy bien, vamos a eso. Ellos veían y decían, a ver, este apóstol que acaba de decir que le gusta mi casa y que se la quiere quedar, que Dios le ha dicho, pero ¿qué le pasa a usted si la propiedad privada al Señor la bendice? Si yo te la quiero dar, te la doy, pero no me vengas a decir eso. Dice, no toleras a los impostores. Hay un documento que si usted lo puede buscar en el Google, es un documento que se escribió en el siglo II. ¿Qué siglo? Se llama la Didaqué de los Apóstoles. Búsquelo, Didaqué de los Apóstoles, la Didaqué de los Apóstoles. Es un documento que no es la Biblia, pero era un documento que circulaba entre las primeras comunidades cristianas para enseñarles cómo desenmascarar a un falso apóstol. Y apunté un montón de ellas, pero nada más le comento dos. Decía ese documento de la Biblia, que dice, si el apóstol que te llega a enseñar llega de México. Siempre me meto con México. Y te empieza a predicar, a ver, hermano, les voy a enseñar acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Les enseño. Ah, qué bien. Al otro día, otra vez vine a enseñarles. Y dice el documento de la Didaqué, en los contextos de ese momento. Dice, pero si al tercer día se sigue quedando sin trabajar y sin hacer nada, dile que se vaya, es un falso apóstol. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? Porque había mucha mentira en esos momentos y era la manera de describir quiénes eran esa gente así. Dice, si un profeta, el documento de la Didaqué, dice, por el Espíritu, dice, ponedme una mesa para comer aquí. Despídelo, es un falso profeta que solamente viene a llenar su estómago de lo que el rebaño le puede dar al Señor. Fuerte. Pues esta iglesia dice que no toleraba a los impostores. Sabían Biblia. ¿Están conmigo? Sabían Biblia. Sabían distinguir entre la verdad y la mentira. Una iglesia con obras, con esfuerzo, con paciencia, no toleraba el pecado, no toleraba a los impostores y todavía tenía paciencia, dice. Menciona 7 cosas que no las vamos a ver todas por completo, pero una super iglesia. Usted pide membresía el primer día que estuviera ahí, porque era una super iglesia bien organizada. Pero le voy a decir una cosa. Hacía falta algo en esta iglesia. ¿Qué hacía falta? ¿Qué hacía falta? Aquel que lo ve todo. Aquel que tiene sus ojos como llama. Aquel que puede ver dentro de lo que hay en el fondo, en el corazón de la iglesia. Dice, muy bien, dice, tienes muchas obras, muchas cosas, pero has perdido algo que se llama amor. Muchos ejemplos aquí, ¿no? Uno de los ejemplos es el matrimonio. Se puede caer a la costumbre y perder el amor en el matrimonio, pregunto. ¿Sí o no? ¿A lo rutinario se puede caer y perder el amor? ¿Puede el hombre trabajar y trabajar, pero no hay amor más? ¿Puede la mujer hacer muchas cosas por su familia, pero ha perdido y está seca de amor por su cónyuge? ¿Sí? Pues eso pasa también en la iglesia. ¿Y sabe qué? el trabajo, el ministerio, la organización dentro de nosotros, lo mucho que hacemos por el Señor, si no nace del amor, al Señor no le interesa. Se lo repito otra vez. Todo lo que hagamos, si no nace del amor que el Señor hacia el Señor y por el amor del Señor. ¿Sabe por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. No amamos que voy a hacer un esfuerzo por amarlo. Tranquilo, no te esfuerces, nada más piensa en lo que Él hace por ti. Y ya con eso. No, es que me voy a esforzar. No, solo piensa, mira. Te levantaste hoy en la mañana. Le dijo a la luna, para, sal sol, porque quiero que calientes a Samuel. Le dijo al aire, sol, aire, sopla para que se refresque, Samuel, quiero que esté fresco hoy. Le dijo al refrigerador, bueno, le dijo a la despensa, le dijo al trabajo, llénate para que cuando Samuel se levante y abra, vea que hay blanquillos ahí y hay tortillas mexicanas para desayunar. ¿Vale? Le dijo a mi cuerpo, no te vayas a enfermar esta noche, ¿eh? Te vas a levantar bien porque Samuel va a comer comida mexicana. ¿Vale? Y lo vas, y cuerpo, piernas, quiero que camines porque va a ir a reunirse a la iglesia con los hermanos. Y quiero que termine bien todo porque va a ir a comer una comida que su esposa le ha preparado. O sea, todo esto Dios lo hace por una sola razón, porque me ama. Nadie que está aquí sentado y nadie allá afuera puede decir que Dios no lo ama. Dios nos ama, y porque Él nos ama tenemos que responder con amor en todo lo que hagamos por Él. Lea Jeremías capítulo 2, después. Es el Señor hablándole a su pueblo y le dice, cuánto extraño el amor de tu juventud. Me preguntaba hace unos días una joven, ¿por qué no debería yo de pecar? ¿Por qué no debería yo de pecar? Y bueno, la respuesta religiosa podría ser, porque Dios te va a castigar y te va a mandar un rayo y ¡pat! Partida a la mitad, ¿no? La respuesta religiosa es, porque Dios se enoja, ¿no? Y de ahí coge la gente para burlarse de los cristianos, ¿no? Mira, no pecan porque le tienen miedo a Dios. No. ¿Sabes por qué no pecamos? Porque Dios nos ama. ¿Sabes por qué queremos obedecer su palabra? Porque no podemos pagarle con desobediencia a aquel que nos da todo y suspira por nosotros. Y así como el papá se levanta en la mañana cuando está su bebé recién nacido y está en la cunita, no sé si fue su experiencia de vosotros con sus hijos, y el niño está. Y uno está esperando que abran los ojitos, y ahí está en la cuna. Tal vez le suene muy irreverente lo que voy a decir, pero así me imagino a Dios. Allí está esperando que abramos los ojitos, porque nos tiene preparado un montón de bendiciones en el día, porque Él nos ama. Yo no peco, o no debería de pecar, porque Él me ama. Él nos ama, hermanos. Por eso deberíamos de responder con amor a todo lo que Él... Y Éfeso no lo estaba haciendo, y lo más importante es el amor. El amor es una cosa que puede cambiar a todos, hermanos. De veras, si la gente que viene a nuestras iglesias ve que se les ama, pueden cambiar. Mira, no les va a cambiar la estructura, no les va a cambiar de que tenemos aire acondicionado, no les va a cambiar que tengamos una buena... Son cosas importantes, ¿eh? O que esté muy limpio, o que tengamos buenas sillas acolchonadas aquí, ¿no? O que tengamos un sanitario para hombres y otro para mujeres. Eso no cambia a nadie, ¿eh? ¿Saben lo que sí cambia? Es sentirse amados. Eso cambia a todos. ¿Saben cuál era el atractivo de Jesús cuando caminaba entre prostitutas, ladrones, religiosos, publicanos? ¿Cuál era su atractivo? Que los amaba como nadie los había amado. Hay una historia que no me canso de contarla, de un hombre que se llamó, o que se llama, creo que todavía vive, se llama el rey de Ibiza, español, rey de Ibiza, búsquenlo en la internet. Chico judío, ¿cuántos años tiene su niño, hermano? 6, un poco más chico. Lo meten a los campos de concentración, Segunda Guerra Mundial. Desaparecen a su familia, se queda huérfano el niño. Solo hablaba, pues, el idioma judío. Y por el hambre y por todo lo demás, en un campo de concentración, aprende alemán. Y como es rubio, se puede hacer pasar por alemán, pero él es judío. Y así que lo tienen para hacer mandados allí, los soldados alemanes, mientras están matando a judíos, piensan que... Y el niño se la pasa engañando a todos, sin padre, sin nadie. Pero hay un español que también está ahí en ese campo de concentración. No sé si sabía que hubo españoles en los campos de concentración de Hitler. Pues hay un español, para los que le van al Atlético del Madrid, fue jugador del Atlético del Madrid, bravo por el Atlético. ¿Cierto? Se llamó Saturnino Navaso, que estaba en los campos de concentración, y los nazis le perdonaban la vida a este español porque jugaba muy bien el fútbol. Entonces los alemanes, cuando querían ganar, le decían a Navaso: juega con nosotros, y ganaban, ¿no? Pues este Navaso, cuando termina la guerra, Le dicen, puedes irte, regrésate a España. Y este niño se queda solo. El rey de Ibiza, su nombre es un poco complicado, Schenfried Meyer. Se queda así y sabe que su único destino de este niño es morir. Porque por alguna razón ya saben que es judío y hay que acabar con toda la evidencia. Y cuando va a morir y lo van a llevar, no sé a dónde, a ejecutarlo, viene este español Navaso, lo toma de la mano y le dice a los alemanes: es mi hijo. Y se regresa a España con él y le enseña y lo ama y lo cría como uno de sus hijos. Y este hombre llega a ser un hombre muy rico, rey de Ibiza, por eso se llama el rey de Ibiza, número uno en confección de ropa de mujer, restaurantes, pintor, y todo. Hay un documental ahí. Y cuando le están preguntando qué fue lo que cambió tu desgracia en lo que ahora eres, porque tú ibas directo a la muerte, tiene aquí tatuado como niño, lo tatuaron su número de judío, le dicen: ¿qué fue lo que te cambió? Y dice esto, este personaje: el amor de un solo hombre me cambió para siempre. Y esto era lo que había olvidado la iglesia de Éfeso: amor. Amigos y hermanos, este es un lugar que es el hospital de Dios. Y aquí tenemos que amar a la gente, tenemos que interesarnos por ellos, tenemos que saludarlos en la calle, tenemos que hablarles, tenemos que detenernos con ellos en la calle y preguntarles cómo están, y tenemos que compartir nuestra despensa con ellos si sabemos que no tienen comida. Tenemos que amarle, porque el amor es lo único que cambia a la gente, es lo más importante. Lo segundo es que el amor es una guerra también. Dice aquí el pasaje que el Señor odia a los nicolaitas. Como que estos dos conceptos no se llevan, ¿no? Amor y luego odio. Pues hay un aspecto del amor que se llama celo. Hay un celo malo y un celo bueno. Hay un celo que mata. En las noticias está que el hombre que celaba a la mujer la mató, y terrible. Esta semana muchos anuncios, pero eso es un celo del hombre. El celo del hombre mata. ¿Se acuerdan de David y Saúl? Cuando Saúl se entera que David le quiere, que bueno, no lo quiere quitar el trono, pero siente que es competencia a su reinado. Puede leer usted la historia de muchos textos de la Biblia allí en 1 de Samuel capítulo 18. Dice que cuando se siente que le quiere quitar el trono, le tira una lanza para matarlo porque siente celos de David. La Biblia dice que Dios nos ama, pero es celoso. ¿También nos quiere tirar lanzas? No. El celo de Dios es santo. El celo de Dios es más o menos comparado con el celo de los padres que tienen sobre los hijos que les aman y que ven que algo les está destruyendo. ¿Sabe qué es capaz de hacer un padre al saber que algo está destruyendo a su hijo? Lucha con todas sus fuerzas por apartar a su hijo de eso. ¿Y sabe por qué? Porque ama a su hijo. Ese es el celo de los padres. Multiplíquelo por la eternidad. El celo perfecto de Dios es este, que vio cómo el enemigo nos estaba matando y destruyendo nuestros pecados por la eternidad. ¿Y saben qué hizo Dios? Luchó por nosotros en su amor. ¿Y saben cuál fue la manera en que luchó Él? Mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que nosotros no fuéramos destruidos. Jesús es el celo de Dios, el amor de Dios que viene a luchar por nosotros para que nosotros gocemos vida eterna. El celo de Dios es nuestra salvación. Y por último, el amor como un acto perpetuo. Esta iglesia de Éfeso tenía todas las estructuras bien correctas, pero no tenía amor. Tal vez en un principio tuvo amor. Al leer un comentario sobre la iglesia de Éfeso, dicen que fue una de las iglesias más antiguas. Ya les conté, Timoteo, Apolo, Pablo, Priscila, Aquila, tal vez cuando Dios le revela a Juan el mensaje a Éfeso, ya habían pasado 30 años desde su fundación de la iglesia de Éfeso, pero con el tiempo la iglesia se fue enfriando en su amor por Dios. Hacía cosas por Dios, pero no nacían del amor por Dios. Y el Señor extrañaba ese amor de su pueblo, porque las cosas no le complacen al Señor. El amor de Dios solamente se puede retribuir con más amor, con más pasión, con más entrega hacia Él por todo lo que Él hizo en su Hijo Jesucristo. No podemos tener frialdad, hermanos. No podemos solamente tener trabajo. Tenemos que amar al Señor en todo lo que hacemos, en todos nuestros proyectos. Tenemos que tener ese espíritu de amor, de aventura, de entrega, donde nos entregamos totalmente porque Él nos amó primero. Le preguntaban a una pareja que ya tenía 40 años de casados, ¿y cuál es el secreto de que sigan hasta hoy juntos? Y contestaba el Señor, bueno, pues mira, el secreto es que todas las semanas planeamos una cena romántica. Sí, sí, dice. Velas, un poco de vino, un poco de espagueti, dependiendo del día. Una rosa, una flor, una bonita mesa y a comer. Y le hace la pareja joven que había preguntado, uy, eso lo tengo que implementar. ¿Y cómo lo hacen? Dice, bueno, yo voy el lunes y el miércoles y mi mujer le toca el miércoles y el viernes. Iban por separado. Dios no tiene interés en eso, ¿eh? Es todos los días que estemos enamorados del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le declaramos nuestro amor al Señor? Señor, venimos delante de Ti. ¿Cuánto nos amas, Señor? Tantos años que te hemos conocido y hemos hecho cosas por Ti, pero Tú deseas, Señor. Tú deseas, Padre, que nosotros no perdamos esa frescura de amarte, Señor, de rendirnos, ¿no? No es algo temporal nuestro amor hacia Ti, tiene que ser perpetuo, Señor, porque al final, dice Tu palabra en 1 Corintios 13, que todas las cosas terminarán, pero el amor permanecerá para siempre. Señor, venimos delante de Ti, yo vengo en la primera fila de todos mis hermanos, diciéndote que ha habido muchos momentos, Señor, de frialdad en mi vida, que he hecho las cosas por hacer, que no estás en contra de proyectos, no estás en contra de esfuerzo, no estás en contra de todo esto. Pero cuando olvidamos lo más importante, Señor, es entonces cuando estamos entrando en problemas muy, muy serios, Señor. Así que venimos delante de Ti, Señor, ahora, y queremos declararte nuestro amor, Señor, con nuestras palabras. Ore al Señor, declárele al Señor su amor, dígale, Señor, déjame amarte, dame amor por Ti con todas mis fuerzas.